7 de la mañana con 7 minutos. Vámonos con más información a esta hora. El dictamen favorable a la iniciativa 6593, que es la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, está marcando un punto de inflexión en tema de estrategia de Guatemala para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En un contexto de una evaluación de Gafilat prevista para 2017, Guatemala tiene, si está contra el tiempo, en el tema de lo que está ocurriendo en esta legislación. La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República ya dictaminó a favor de la ley. Ha dicho que está respaldada técnicamente y políticamente por la Superintendencia de Bancos. Y hoy vamos a platicar acerca de esto. ¿Satisface lo aprobado en el Congreso de la República? ¿Qué no se debería de cambiar? Porque es mucho riesgo, porque acuérdese que esto no es que no vaya a sufrir cambios. Puede sufrir cambios en el Congreso de la República, incluso con las llamadas enmiendas de curul. Nos acompaña en directo, y agradezco el atender la comunicación, a dos personas que están muy involucradas en el tema. Por un lado, el superintendente Saulo de León, que nos acompaña en la Superintendencia de Bancos, y también el intendente de Verificación Especial, Juan Carlos Monroy. A ambos, buenos días. Entiendo que los dos ya me acompañan en línea, ¿no? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Aquí saluda a Saulo de León. Saludos a toda la audiencia.
Gracias, Saulo. Buenos días.
Muy buenos días también, Guillermo, Juan Carlos Monroy, y un saludo también para usted y toda la audiencia.
Gracias a ambos. Así que voy a dividir las preguntas con nombre directo. A ver, Saulo, ¿cómo responde este dictamen favorable a lo que ustedes habían dado seguimiento en la parte técnica? Y le pido una valoración de la parte técnica de la norma. ¿Sí cumple con lo que se necesita para superar esta evaluación que va a tener el país?
Sí cumple en la parte técnica. Recordemos que la evaluación tiene dos componentes, un componente técnico y un componente de efectividad. En la parte técnica, la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial han estado acompañando el proceso de discusión a lo interno de la comisión para preservar la esencia técnica de esta.
Claro. Juan Carlos, a ver, ¿qué fallas específicas del marco legal vigente, de lo que hoy tenemos en Guatemala, han identificado ustedes que han permitido que las operaciones ilícitas vayan en aumento o no van en aumento, pero que al final vienen estas correcciones en la ley y corrigen esas deficiencias? ¿Cuáles son las más importantes que podemos entender que se van a trabajar a nivel legislativo para no perderlas de vista? Porque recuerden que todavía esto va a aprobación al Pleno, ¿no?
Es correcto, y en efecto, digamos, las brechas que se han identificado y que se están subsanando a través de esta iniciativa de ley van muy enfocadas, Guillermo, a fortalecer las capacidades de una Intendencia de Verificación Especial como una unidad de inteligencia financiera que podrá elaborar y recibir información para poder generar informes de inteligencia financiera. Adicionalmente a esto, vale la pena resaltar que también este marco normativo que se está actualizando incorpora ya el enfoque basado en riesgo, que esto le permitirá no solamente a las personas obligadas, sino también a los entes supervisores a enfocar esos esfuerzos y los recursos hacia las personas, clientes y actividades que mayor riesgo representan en la lucha contra el lavado de activos.
Superintendente, una de las experiencias que nosotros tenemos es que cuando hay gente que técnicamente no tiene el conocimiento o la capacidad para analizar la norma, puede llegar a presentar cambios en la norma que se traen abajo el paquete completo de artículos. O sea, uno se trae abajo todo. Y entonces ahí tenemos problemas. ¿En cuáles nos tenemos que fijar que técnicamente son que no se pueden cambiar, o sea, que afectarían al país, superintendente, para tenerlo claro? Porque me imagino que hay algunos que son claves y que son técnicos más que políticos.
Es correcto. Mire, es importante decir que nosotros estamos partiendo de la base de una ley existente. Uh-huh. No obstante, esta ley tiene 25 años de vigencia y el mundo cambió. La realidad de las transacciones, la realidad del sistema financiero, la realidad de la economía y de la forma en que la persona se conduce financieramente es totalmente diferente. Y a eso es a lo que me quiero referir cuando te digo necesitamos modernizar la ley actual. Un ejemplo claro de lo que carece la ley antigua es un enfoque basado en riesgo, por ejemplo. Es darle un peso de mayor escrutinio a aquellos clientes que representan más riesgo. Pero a todos los guatemaltecos de a pie, honrados, que llevamos bien nuestras finanzas y que trabajamos honradamente, no nos tiene que afectar, incluso nos tiene que limitar o limitar un poquito los controles que se le aplican. Otro aspecto muy importante es incorporar nuevas personas obligadas. Tenemos el caso de las criptomonedas. Las criptomonedas y los criptoactivos son una realidad en Guatemala y en el mundo. Y esto actualmente está totalmente fuera del radar y del monitoreo de la IBE y de todas las personas obligadas. Entonces, es importante que el mensaje principal que nosotros queremos con esta ley es modernizarla, acondicionar un cuerpo legal que nos permita alcanzar lo que actualmente tienen los guatemaltecos.
Claro. Intendente, ya se ha hablado mucho de que a veces las herramientas legales actuales son insuficientes. En estos casos, ¿cómo fortalece, por ejemplo, las capacidades de la IBE estas reformas aprobadas?
Bien, como ya mencionaba, las capacidades de la IBE se incrementan al tener acceso a mayor información a estos nuevos sujetos obligados que ya mencionaba el señor superintendente de bancos, como son los proveedores de servicios de activos visuales, que nos permitirá tener esa trazabilidad y esas transacciones que se están efectuando en el mundo de las criptomonedas.
Adicionalmente, intendente, póngamela más fácil, porque si no, imagínese, yo que medio tengo idea de criptomonedas y economía, pues muchos que nos van escuchando a veces estamos hasta entrando en este mundo, ¿no? A ver, explíqueme lo más sencillo posible para una persona que lo va escuchando ahorita en el automóvil. ¿Cómo cambia la IBE y qué armas le da a la IBE todo esto?
Vamos a ver, a la IBE básicamente le da la característica y la personalidad que debe tener, que es de una unidad de inteligencia financiera. Hoy por hoy, usted sabe que la Intendencia de Verificación Especial debe de analizar la información que recibe de personas obligadas, identificar indicios de la comisión del delito de lavado de activos, tienen que presentar una denuncia. Y muchas veces se convierte, digamos, esa denuncia en el instrumento que utilizan para poder ya judicializar casos en el Ministerio Público. La idea que y el planteamiento, mejor dicho, que se está haciendo en la iniciativa de ley es que la Intendencia de Verificación Especial, que sigue siendo y formando parte de la Superintendencia de Bancos, pueda generar informes de inteligencia financiera que pueda compartir en un principio con el Ministerio Público, pero también con otras autoridades competentes que pueda, en ese sentido, generar un trabajo articulado para identificar los fenómenos criminales que nos están afectando, de acuerdo a esas amenazas, a los riesgos emergentes que hemos ido identificando, no solamente como país, sino que también en la región.
Claro. Superintendente, un dictamen favorable, aunque es un primer paso, no necesariamente significa la aprobación en el Congreso de la República, y por eso viene la siguiente parte. ¿Cómo van a trabajar a partir de aquí? No sé si va a haber otro proceso de socialización con diferentes bancadas que van a empezarlos a citar, si ya les han citado, o en defecto, que usted me diga cuál es el tiempo, la ventana de tiempo que tiene Guatemala para aprobar esto y no caer en riesgos después de que cuando se haga la revisión por Cafilat entremos en la lista gris.
Sí, mire, nosotros ya tenemos calibrada la estrategia que tenemos para poder hacer incidencia sobre el gobierno. Actualmente estamos definiendo, conjuntamente con el sector privado organizado, abordar al presidente del Congreso para que buscar su compromiso de agendar la primera lectura de esta ley. En términos de tiempo, yo tengo que ser sincero, nosotros en la Superintendencia de Bancos desde el año 2020 presentamos una iniciativa, la 5820, con el propósito de prepararnos. Es decir, en términos generales, estamos al borde del tiempo. Yo tengo la esperanza que terminando la Semana Santa, esto ya pueda ser una realidad. Me toca ser el optimista en esta situación. Pero si no impregnamos un sentido de urgencia al Congreso, esto no va a caminar y vamos a vernos en problemas al momento de la evaluación de Gafilati.
¿Cuál es la fecha clave? Si usted me lo permite, no sé si hay, lógicamente no creo que sea una fecha exacta, pero un mes donde usted diga, si nos pasamos de ese mes, ahí nos vamos a meter en un problema grave como país.
Miren, yo, es bien difícil dar una fecha exacta, que nosotros estamos trabajando internamente en la IBE, no todo depende de la ley. Ajá. Recordemos que el otro componente de Gafilat es la efectividad, y nosotros estamos trabajando para poder generar las estadísticas y los logros necesarios para que en el rubro de efectividad podamos salir bien calificados. En la parte técnica, en la parte que implica el compromiso demostrado a través de una ley, estamos al borde de marzo, alrededor de marzo tendría que estar esa ley ya vigente.
Hay algo que deba, porque no es solo la ley, es la reglamentación de la ley, y aparte de la reglamentación de la ley, la aplicación de la ley como tal, y a volverla operativa. ¿Gafi va a medir todo esto o solo mide, aprobaron la ley, no hay problema, pero tal vez no esté terminado el reglamento a tiempo o algo? ¿Cómo funciona esa parte de la evaluación?
Sí, la evaluación en la parte técnica, obviamente, implica que tengamos normativa que aborde todas las recomendaciones. Esta ley necesita ser reglamentada. Los reglamentos ya están caminando a tambor batiente dentro de la Intendencia de Verificación Especial. Es decir, no estamos esperando que salga la ley para redactar los reglamentos. Y las personas obligadas, bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, casas de cambio, etcétera, tienen mucho conocimiento de los cambios que se van a hacer. Muchos de estos cambios ya están implementados, pero no tienen una cobertura normativa que establezca claramente el compromiso del país. Es decir, nosotros, de facto, de hecho, hemos avanzado hacia adelante. Y le pongo un ejemplo. Usted, en la normativa actual, usted no tiene identificado la persona expuesta políticamente.
Superintendente, ¿me escucha? Bueno, le voy a pedir a producción que recupere la comunicación con el superintendente y el intendente de la IBE. 7:19 estábamos hablando de este dictamen favorable. ¿Por qué para usted es importante este tema? Porque básicamente, si el Congreso no aprueba a tiempo, vamos a tener en riesgo tema de transferencias de remesas, el país puede caer en una lista gris. O sea, ¿a usted le puede afectar esta noticia de forma directa? Sí, señor, le puede afectar de forma directa, para que usted lo tome en cuenta, ¿no?
Y tomen en cuenta que...
Ahí está, perfecto, superintendente. Me decía entonces, porque perdimos ahí, tuvimos un corte en la comunicación. Me hablaba usted de ya en el cierre de la exposición, y si quiere, voy con una pregunta con el intendente de Verificación Especial, porque creo que habíamos comprendido el concepto de la respuesta, pero básicamente, intendente, el tema de incorporación de nuevas tecnologías de análisis de datos, la detección de patrones que puede venir con esa forma de trabajo que usted me ha descrito que puede llegar a cambiar, ¿esto ya se está trabajando? ¿Necesitan la ley para trabajarlo? ¿Y cómo esto puede incorporarse ya en el futuro de la IBE?
No, de hecho, nosotros desde la Intendencia de Verificación Especial hemos empezado a generar estos esfuerzos, Guillermo, desde el año 2018. Hemos implementado capacidades, hemos incorporado perfiles o nuevos perfiles de científicos de datos en la Intendencia de Verificación Especial que nos permita procesar estas datas y poder identificar patrones, no solamente de personas como tal, sino de estructuras criminales que están operando en el país. Esta ley, como ya mencionaba, viene a fortalecer porque al tener un catálogo más amplio de personas obligadas, nos permite tener visibilidad sobre más transacciones y más operaciones que al analizarse y al procesarse a través de ciencia de datos o analítica de datos, nos permitirá, como ya mencionaba, identificar estructuras y poder pegar fuerte hacia esas organizaciones criminales, como mencionaba, que hemos identificado en el país y que hemos denominado organizaciones multicrímenes.
Claro, superintendente, a partir de aquí, ¿cuál es el reto más grande? ¿Convencer a los diputados o seguir con los cambios al ritmo que tienen que ir para llegar a tiempo a la evaluación que nos toca de Gafi?
Tenemos tres retos, la verdad, que son del mismo tamaño. Uno es convencer a los diputados, seguir haciendo incidencia, pero yo tengo la confianza de que hay un compromiso general. Dos, implementar ya la ruta para poner a todas las instituciones públicas y privadas que van a ser evaluadas, porque no va a tener evaluada solo la Superintendencia de Bancos, sino alrededor de 35 instituciones públicas y privadas que van a ser evaluadas, ponerlos en el plan estratégico. Y tres, recibir al grupo evaluador y coordinar adecuadamente las respuestas para que tengamos una nota adecuada que nos mantenga fuera de la lista gris y que esto sea un argumento para que contribuya a la calificación de riesgo país en un grado de inversión.
A ver, superintendente, quiero su lado más honesto, por favor, como hemos platicado en varias ocasiones, y que usted me diga, para quienes van ahorita en su automóvil, para quienes nos escuchan en su casa, para esas personas que no comprenden a detalle el impacto que esto puede tener, dígamelo usted, no lo voy a decir yo, dígamelo usted, ¿cuál es el impacto si Guatemala se queda de brazos cruzados y no atiende esta revisión y entramos en una lista gris?
La lista gris le pega a la economía guatemalteca, y es la economía que tenemos en la bolsa, la economía que tenemos en la billetera. Guatemala recibe una fuerte cantidad de remesas. Las remesas que vienen provienen de entidades bancarias estadounidenses en su mayoría. Estas entidades, al tener a Guatemala como un destinatario de remesas, aplicarán más controles. Más controles significa más caro, más escrutinio, y eso impactaría directamente en ese flujo. También podríamos decir que cuando la economía se mueve en función del comercio, la industria, las exportaciones y las importaciones, si el mundo nos ve a nosotros como un país vulnerable de alto riesgo al lavado de dinero, todas las importaciones se ralentizarán, se harán más lentas, habrá más escrutinio e incluso habrá una prima de riesgo adicional para los préstamos de los bancos que a su vez nos prestan a los guatemaltecos. Hay un canal de transmisión directa hacia todos nosotros los guatemaltecos que vivimos de un salario o que vivimos de la venta de productos.
Comprendo. Bueno, o sea, el golpe es directo al bolsillo, para que lo entendamos todos, ¿no? Superintendente, gracias por estar con nosotros. Vamos a mantener el canal abierto de comunicación, si ustedes nos lo permiten, para ir entendiendo el proceso en el que vamos, porque por lo que he escuchado, pues aquí nos vamos a jugar parte de la economía del país para todos, hasta para nuestros bolsillos. Así que gracias a ambos por estar con nosotros.
Un saludo, Guillermo. Qué gusto.
Gracias.
Saludo cordial.
Gracias al intendente de la IBE, al superintendente de bancos, aquí en la red 106.1. Yo ya no tengo nada más que decir, solo decirle al Congreso de la República, apúrense, háganlo bien, porque si no lo hacemos, vamos a tener un problema del tamaño que ya escucharon, el tamaño del problema, no se los tengo que volver a describir. En un país que dependemos macroeconómicamente para ser estables de las remesas, aunque hay quienes no lo quieran ver así, pero así es. O sea, hay quienes dicen no, pero es que las remesas sí pesan, las remesas pesan y todo el mundo lo sabemos. Hoy Guatemala, por ejemplo, está siendo reconocida ya incluso como la segunda economía más grande de la región caribeña, centroamericana, por arriba de Puerto Rico, que estaba arriba de nosotros, pero es por el motor de las remesas. El tema es, hoy todo esto se puede poner en riesgo si no se actúa prontamente y a tiempo. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Doctor Romero, cerramos la entrevista.
Y yo creo que, como mencionaba usted, hay cosas urgentes y cosas importantes en el Congreso de la República. Esto es urgente e importante. En medio de toda una dinámica que hemos hablado de varios temas que tienen que aprobar, esto es una de esas leyes donde me parece, si ya los técnicos, los que conocen, dieron el dictamen, dieron las sugerencias, lo mejor que se puede hacer es mantener el perfil técnico de esta decisión y que no caiga en decisiones políticas que usualmente, sobre todo cuando es tema económico, suelen cambiar o suelen alterar lo que se necesita, por un lado. Y por el otro lado, es una pena que esto sea porque nos surge, porque nos van a calificar, cuando en realidad el objetivo es, nos surge tener una economía sana para el beneficio de la población.
7 de la mañana con 27 minutos, vamos a la pausa. Ya regresamos con más aquí en la red 106.1. Cuando regresemos, más voces de protagonistas aquí en la red.